Tu foro de bolsa.com, episodio 246. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tu foro de bolsa. Nuestro lema es las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión, aunque sea en septiembre y pasado este verano. Y aparte, otro lema que nos ha dicho un compañero que dice que el foro, y lo apunto, le doy la enhorabuena, que es una web de aprendizaje colaborativo. Paco, buenos días, ¿cómo se te da el cuerpo?
A mí el cuerpo jotero, Paco Pepe.
Siempre lo tienes jotero, tío.
Siempre lo tengo jotero. Siempre. Dime cosas.
Estoy aquí, Paco, grabando y con el aire aquí que estoy viendo, se ha caído. Me parece que hay un macetero o un árbol. Ahora después lo veré, ¿vale?
Muy bien.
Voy a seguir con la grabación. A ver si nos cae algo encima. Bueno, Paco, tema. Llevamos una serie de podcast hablando de macroeconomía, de conceptos macroeconómicos, y evidentemente surgen dudas, pero la duda no solamente es de lo que se ha hablado estas semanas en los podcasts, sino duda también, yo qué sé, con más profundidad, digamos, ahí, ¿no? Y entonces, pues, han sido planteadas, pues, por ser alumno. Y si te parece, las resolvemos, ¿vale? Porque hemos dicho de resolverlas en el live, que es donde está nuestro foro, que, bueno, ya lo sabéis todos, que por 29 euros al mes o 180 euros al año tenéis acceso a una newsletter y además tenéis donde resolver las dudas que tenéis de microeconomía y de bolsa. Paco, la primera. ¿Te acuerdas que hablamos del franco suizo? No recuerdo el podcast en el que fue.
Claro que lo recuerdo perfectamente, del Banco Central Suizo, sí.
Vale, pues al hilo de ese y de los podcasts que hemos hecho anteriores se nos han planteado la siguiente pregunta. Si te parece, te la leo, ¿vale?
Venga.
Dice lo siguiente. ¿Por qué el Banco Suizo posee una gran cantidad de divisas extranjeras en su balance? Recuerdo que me quedaste o me dejaste sorprendido con una respuesta que dijiste en el podcast anterior, pero bueno, de seguir. ¿Cómo y por qué las utiliza para proteger el franco suizo? Y también nos preguntaba el compañero, ¿podría esto ser una razón por la cual algunas personas lo consideran una reserva de valor?
Oye, macho, vaya preguntita. Bien, bueno, el otro día hablábamos de que Suiza lo que hacía era emitir francos suizos, es decir, darle a la maquinita, igual que los americanos a la suya, etcétera, etcétera, y que compraba divisa. Compraba divisa con el franco suizo, con lo cual abarataba su franco suizo o mantenía el valor. Tiene una cantidad de, efectivamente, de reservas en divisas extranjeras. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna crisis, pasa cualquier cosa, se toma al franco suizo como una moneda, como tú bien has dicho, de reserva. Anticrisis, podríamos decir, o un producto en el cual pues, la gente confía.
Sí.
Y puede confiar, ¿por qué? Porque la deuda de Suiza es muy pequeñita. O sea, el porcentaje de deuda comparado con otras deudas es muy pequeño. Después, lo que quiere el franco suizo es mantener la paridad pues, con el euro, con el dólar y con las monedas fuertes. Porque es un país pequeñito, de 9 millones de habitantes, y funciona con algunas de las grandes multinacionales que se dedican a la exportación. Lógicamente, si el franco suizo se aprecia un montón, pues tendrán más dificultades para poder exportar los productos y, lógicamente, la economía suiza se verá afectada. De ahí que son unos de los mejores gestores en el tipo de cambio de moneda. Y van comprando y vendiendo para mantener la paridad de la moneda suiza. Y lo sobrante, como comentábamos el otro día en el podcast, pues se dedican a invertirlo.
Eso fue lo que me dejaste a mí muerto, que no sabía que Suiza invertía y jugaba en bolsa.
Sí, sí.
Me dejaste pasmado.
Sí que lo hace, sí.
Vádela.
Pero además en valores concretos, no en índices,
Bueno, si te parece, vamos por la siguiente pregunta, Paco.
Me parece bien, Paco Pepe.
Venga, pues otra pregunta. Y Paco, no llevan un orden, no la he filtrado, porque ya sabes que no estamos usando escaleta. La siguiente.
Bueno, lo vamos haciendo de todas maneras, son todos temas económicos, evidentemente.
Ah, pues vamos al tomate. La inflación ideal. ¿Por qué se dice que una inflación ideal es la que no supera el 2% e incluso puede ser buena? En algunos economistas dicen incluso que una inflación del 1,5% puede ser buena. La pregunta, ¿por qué dicen eso? Y lo siguiente, ahora mismo estamos viviendo épocas en las cuales la inflación es alta. ¿Podría pasar eso a llamar la inflación ideal a una inflación del 2,5 o el 3? Ojo a la preguntita del compañero, ¿eh?
Es una pregunta buenísima. Esto más o menos en la década de los 90, los bancos centrales dijeron que sería un buen cambio, un buen objetivo, digamos objetivo, el 2% como límite Luego el límite se convirtió en un objetivo y ahora cuando la inflación se ha disparado hace un par de años, dijeron que era un objetivo a alcanzar, pero en el largo plazo. Quiere decirse, ahora están un 50% por encima de su objetivo, porque está en el 3%. Pero, bueno, la tendencia parece que sea a la baja. De todos modos, una inflación, como tú bien comentabas, entre el 1 y el 1,5%, como hemos tenido durante la década 2010-2020, sería buena. Pero yo me temo que los bancos centrales van a normalizar entre un 3 y un 4%. Más que nada porque a ellos, ya sabes, lo hemos comentado en algún podcast, lo hemos dicho, a ellos les minora los problemas que tienen con la deuda, ¿eh? Con una inflación del 4%, su deuda se deprecia. Pero también a nosotros nos liquidan nuestros bolsillos y nos empobrecen. De ahí que un 1, 1 y medio va bien. Es decir, con el que pesa 100 kilos pasa a pesar 101 y al año siguiente 102, pero no pasa de repente a pesar 103, 106, 109. Por eso digo que la inflación hay que llevar cuidado con ella, pero un poquito de inflación no viene mal.
Sí, que puede ser incluso un poco saludable. Y Paco, hablando de inflación, curiosamente esta mañana me he puesto a hacer unos cálculos, decir, oye, mira, ¿qué, realmente qué le cuesta a una persona que está con nosotros en el foro, o sea, un compañero, un suscriptor, un alumno, uno de la familia que está con nosotros los 3 últimos años? Bueno, le cuesta 15 pavos, ¿no? Pues no. He cogido la inflación, le he metido el índice de precios al consumo, el IPC, y resulta que cuando en el 2021 pagaba 15 euros es como si hoy pagara 12,9. Es decir, él tuvo un esfuerzo económico que estaba pagando 15 euros en el 2021 y ahora ese esfuerzo económico equivale solamente a 12,9. Es decir, somos más baratos, Paco. Somos más baratos.
Por desgracia para nosotros, con lo que nos aportan, podemos comprar menos cosas.
Efectivamente, nosotros podemos comprar menos cosas.
Eso pasa igual, Paco Pepe, y al hilo, porque también fue una de las preguntas, la diferencia entre PIB nominal y PIB real. ¿Tú te acuerdas que empezamos a, tuvimos
Sí,
una pequeña discusión, etcétera, etcétera?
vino a colación de salario nominal y salario real, lo recuerdo perfectamente.
Correcto, y es lo mismo que acabas de decir tú, cuota real y cuota nominal. Y estuvimos hablando de que España es que crece a un 2 y pico%, y quítale la inflación y verás cómo el 2 y pico% se lo gana con la inflación nada más. Una cosa es el PIB nominal, que se calcula con los precios al día de hoy, y otra es comparar el PIB anterior y quitarle la inflación. Con lo cual, verás que el PIB no es el mismo, ¿eh? Pasa como con los impuestos que pagamos. Si no lo deflactan, pues estamos pagando muchísimo más y con peor poder adquisitivo. En fin, la inflación nos hace daño por todos los lados. Y a los únicos que le puedes beneficiar es a los déficits públicos de los estados. Ni más ni menos.
Otra pregunta, aquí está, pues te la sabes, te la sabes. Bueno, son dos y van relacionadas con el déficit público. La primera es si hay posibilidad de que el déficit público acumulado alguna vez se normalice, que ya sé lo que me vas a decir. Y la segunda es que ¿cuánto tiempo crees tú que puede aguantar un país o una economía con los déficits públicos que tenemos ahora mismo? Porque yo no sé el de España, pero está por el
Estamos
ciento.
en 110. Bueno, si le sumamos otras cosas, es decir, el 110, 107, 110, digamos que es el oficial. Estados Unidos está en un 120, Italia está en un 130, Japón en un 266, eso así, a grosso modo. Mira, yo no creo que se pueda corregir de ninguna manera, salvo, yo tenía la fórmula, pero yo no soy nadie. Si sumas todo el oro que hay en el mundo y lo divides por toda la deuda que hay en el mundo, pues le pones un valor, le pones un patrón y se acabó el déficit público, porque 8.000 toneladas que tiene Estados Unidos, valoradas a 60 o 70 dólares, ahora están 2.000 y pico. Pero si hacemos esa división, puede valer el oro unos 10.000 dólares y controlando el valor del oro y controlando que los gobiernos se dejen de hacer los y dejen de endeudarse hasta las trancas, pues a lo mejor se podría hacer algo. Pero yo lo veo muy difícil, es decir, que se pueda corregir lo veo dificilísimo. Y en cuanto a cuánto tiempo se puede estar así, pues preguntéis a los japoneses que llevan ya 3 décadas, desde el año 92 aproximadamente, sin crecer nada, de nada. Y ahí está, la economía estancada y el Banco de Japón, como comentábamos el otro día, es el poseedor 50% de la deuda país y aparte de eso, pues tiene casi todos los ETFs de renta fija, renta variable de la economía japonesa. ¿Ese es el futuro que pretendemos para el resto de países? Pues sinceramente, qué pobreza. ¿Qué vamos a hacer?
Otra pregunta, Paco, que quizás no tenga que ver tanto con macroeconomía. Me ha picado otra vez el COVID de las narices. ¿Durante cuánto tiempo va a estar el COVID dando el coñazo y cómo va a afectarnos a la economía, Paco? Y sobre todo a mí, que estoy sudando, tengo frío, estoy sudando, Dios, y estoy haciendo los podcasts. Esto es la leche.
Paco Pepe, gracias a Dios el COVID es lo que es, una mala gripe, una gripe, ¿vale? Y todo el manejo que se ha hecho con el COVID, pues yo lo pongo entre comillas, por decirlo suavemente. Es decir, las vacunas que te han puesto no te evitan el COVID. Tu cuerpo va creando los anticuerpos correspondientes y va defendiéndose mejor, igual que ha pasado con la gripe y con... ¿Qué ocurre? Porque hay personas que pueden estar por otros motivos muy tocados o enfermos y el COVID les puede perjudicar mucho, el COVID como una gripe, como Dios sabe qué. Vale, pero esta pregunta no viene al caso, esto es una opinión.
Es que estoy allí haciendo el podcast contigo, estoy sudando, tío, estoy con el aire acondicionado, estoy, no sé, estoy un poco descompuesto la voz. No sé si me nota que no me sale, estoy con la voz afónica. La semana pasada estaba con fiebre, que tú lo sabes.
Bueno, pero Paco Pepe, déjate que a nuestros escuchantes, a oyentes, no les importa un bledo si tiene el COVID o está sudando, hombre.
¿Y si me muero, Paco?
Si te puedes
¿Si me
acabar el
muero, qué
podcast,
pasa con el podcast?
se acaba el podcast, así
Pues
de
claro,
claro.
le importará, ¿no, tío? Aunque sea un
Bueno,
poco. No me menosprecies.
no estás para caer. Era un tío fuerte.
Venga, otra pregunta, Paco. Esta es de nota, tío. Te la planteo. Alemania en recesión, Paco. Lo hemos dicho ya infinidad de podcast. Y el DAX subiendo, excepto pequeñas correcciones, pero el DAX subiendo. Paco, ¿cómo se come eso, tío?
Bueno, en principio el DAX presenta empresas muy exportadoras, es decir, aunque Alemania entre en recesión, pues realmente las empresas se dedican a otra cosa, ¿eh? El DAX tiene una representación de empresas súper exportadoras. Es más, te puedo decir que viene más afectado el DAX por la economía china que por la propia economía doméstica de Alemania, porque sus exportaciones son principalmente allá. De todas maneras, el mercado, ya sabes tú que es un poco lo que era, y entonces cotiza en lugar de la realidad que se vive, las expectativas que cree. Después, la política monetaria que se ha tenido en Europa y en Alemania en especial, el corto y el medio plazo pueden disociar la situación económica que se vive en realidad. Y por último, la composición, lo que te he dicho yo, puede estar más ligado a la economía global que a la economía nacional. Alemania es exportadora a tope. De todas maneras, la forma de afrontar la situación es analizar de forma más o menos recurrente el mercado y mantenerte con la tendencia. Nosotros no podemos ir en contra del mercado. Cada vez que vamos en contra, nos adelantamos, hacemos deseos que no realidades de lo que vemos en el gráfico, nos dan en la cresta. Está en recesión técnica, sí lo está, pero los gráficos siguen subiendo. Se ha cargado las directrices, las tendencias, no. Como mucho, ha lateralizado, ha bajado, ha corregido, ha vuelto a subir, pero está en territorio de máximos. Así que hay que vigilar y mientras no nos diga el precio, qué es lo que va a ocurrir, nosotros tenemos que estar un poquito a la espera y no adelantar acontecimientos.
Otra pregunta, y ya dejamos un poco las generalidades, si te parece, porque son tres preguntas que vienen en materia y son las tres del mercado americano. La economía americana está débil, no está débil, esa es la primera que te tengo que preguntar. Y si es así o no es así, los fundamentales de las empresas tecnológicas tipo FANMAC, esta es la pregunta que nos están haciendo. Relación entre la inteligencia artificial, la FANMAC y una eventual crisis estadounidense. La pregunta es muy concreta. Si la inteligencia artificial puede evitar una recesión en Estados Unidos, en el supuesto que la haya, claro.
Bueno, primeramente en Estados Unidos pasa lo mismo que en Alemania. Bueno, Alemania lo tiene más agravado, ¿vale? Estados Unidos va teniendo cada día más datos macroeconómicos negativos. ¿Y qué ocurre? Pues realmente no sirve de nada, como decía en el caso alemán, el plantearnos ahora si va a haber una recesión en 2025 o a finales de 2024 o en el segundo semestre de 2025. Hay que seguir viendo cómo se comportan los precios. Y por ahora, los precios son alcistas, no han cambiado el sesgo. No se ha producido esas señales que nos pueden indicar que la tendencia se ha quebrado y que se va directamente a un cambio de tendencia bajista. Segundo, lo que comentabas de la IA y los grandes valores. Precisamente, los mercados americanos están en máximos históricos por los FAANGMAN y por la inteligencia artificial.
Bueno, perdona Paco que te corte. Las FAANGMAN aclara lo que son, que las analizas tú todas las semanas en los análisis detallados que hacemos para los suscriptores. ¿Y de qué lo componen las FAANGMAN? A lo mejor lo damos por sentado para los que
Bueno,
nos
eso
escuchan.
lo conoce todo el mundo. Nosotros analizamos 10, que son las 10 magníficas, las 10 que más capitalizan en Estados Unidos. Y pues incluye a Apple, a Facebook, a Google, a Amazon, Netflix, Nvidia, Microsoft.
Esas son las FAANGMAN, ¿no? Y esas las analizamos
Sí.
todas las semanas.
Y esas han invertido en inteligencia artificial como si no hubiera un mañana, pero los
Totalmente.
resultados todavía no se han dado. Sin embargo, el inversor, al precio, a la cotización de esos valores les ha dado ya unos múltiplos exagerados. Es decir, ya la inteligencia artificial está incorporada en el valor de esos activos. Ahora, lo que hay que ver si esas expectativas y esos múltiplos que tienen los precios se pueden mantener. Eso es lo que tenemos que ver en próximos trimestres y próximos años. Pero no creo que precisamente estos valores sean los que puedan evitar una recesión. La recesión, más o menos, la tiene que evitar el ciudadano de a pie. Y este va dando síntomas de problemas.
Le está dando canguelo, como tú dices, ¿no?
Sí, no, hombre, coño, es que empiezan a ver la morosidad de las tarjetas a tope. Empresas con pérdidas, la tira. Quiebras, la tira. El paro es que es un cachondeo, pero bueno, pero que el paro, que ahora le acaban de quitar los 800.000 puestos de trabajo que habían puesto de más, así, 800.000.
Sí.
No es que sea porque, bueno, ojalá tuviéramos nosotros los niveles de paro que tiene Estados Unidos, pero ves que se va deteriorando la situación. Y el 70% del PIB, como hemos comentado en estos podcasts, viene de ahí, del consumo. Si la gente no puede consumir, no tiene confianza para el día de mañana. La tasa de ahorro ha bajado un montón y el endeudamiento a unos tipos de interés altísimos les está acogotando, pues pocas ganas de consumir. Pocas pueden tener muchas, pero realmente pocas posibilidades de seguir consumiendo.
Bueno, hemos entrado en Estados Unidos, que por cierto, mando un saludo a un compañero del foro que nos escucha de Estados Unidos, desde Virginia concretamente, Paco, desde Virginia, que se llama Ángel Valle, un saludo desde aquí, lo escucha de todos lados, desde el charco, Paco. Esto es la leche. Sigamos con Estados Unidos, ¿vale? ¿No le va a decir nada? Ok.
Saludo cordialmente y también puedo decirte que tenemos en la Patagonia chilena, también tenemos otro
También.
oyente, tal, o sea que hay gente por todos lados. Estos digamos que son un poquito más pintorescos, vamos a
Sí.
dejar la palabra ahí.
Tenemos gente hasta en Torrevieja que nos escucha, Paco.
Sí, ya, sobre
Bien
todo tú,
elegante.
el primer representante.
Ah, se te ha olvidado decir que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Pero lo decimos ahora. ¿Por qué? Lo digo por la siguiente pregunta. ¿Estamos a las puertas de un mercado bajista en Estados Unidos para 2025? Y al hilo, o ya me enlaza en la siguiente, porque también tiene que ver con USA. ¿Es momento de invertir en renta fija americana? Ahí te dejo las dos.
Pues la una conlleva a la otra. Es decir, ahora invertir con los múltiplos que hay en las cotizaciones y conforme están los precios para una inversión para medio largo plazo, yo no lo veo sostenible. Con eso ya te lo digo todo.
Vale.
Realmente ves que va a haber, bueno, yo no tiene sentido plantearnos eso ahora porque fíjate lo que queda de aquí a un par de meses. Tenemos elecciones americanas, tenemos un montón de cosas por ahí, por el aire geopolíticamente, por las cosas, no sé, que tenemos Ucrania apretando a Rusia y bombardeando y Rusia devolviéndole, tenemos el tema de Hezbollah e Israel, es decir, hay cantidad de bandadas de cisnes por ahí. ¿Cuándo vaya a salir un cisne negro? No lo sabemos. Y ponerle fechas es una chorrada.
Totalmente.
Es lo que digo yo. Vamos a continuar viendo el precio y cuando veamos realmente que la cosa se da la vuelta, pues decimos, aquí está el mercado bajista o lateral o como queramos llamarlo. Pero ponerle fechas es, pues, joder, yo ya te digo que la bola de cristal la tengo en el oculista, a ver si le pone las dioptrías porque no veo bien.
Paco, pues por el mes de septiembre que llevamos, yo creo que está bien ya, ¿vale? Una cosa curiosa, ¿eh? Que nos ha pasado en una persona que se ha dado de alta este mes de septiembre. Es economista igual que nosotros. ¿Y tú qué dices de los economistas? Que se me ha olvidado. Le iba a contestar diciendo, oye, pues ya sabes lo que dices, Paco, de los economistas, si nos escuchas. ¿Qué decías tú que éramos los economistas?
Que son los mejores prediciendo el pasado.
Eso, que somos los mejores prediciendo el pasado. Pero no te lo quería decir por eso, sino porque yo suelo preguntar cosas, ¿no? Y me contesta, dice, pues mira, me he dado de alta con vosotros porque curiosamente, en 5 años de carrera, y cuando dice 5 años, es de nuestra quinta, Paco, dice, 5 años de carrera, no hay ninguna clase de formación financiera como vosotros estáis impartiendo en los podcasts. Es más, y dice, yo como economista que soy, me estáis ayudando a formarme. Ojo lo que ha dicho, Paco, ¿eh? Y esto viene a colación de la cantidad de la última podcast que hemos hecho este verano y llegamos ahora en el mes de septiembre.
Creo que en las últimas jornadas ya se ha metido algo de mercados financieros por ahí en las universidades, ¿eh?
Sí, posiblemente sí, se
Pero lo
metió.
que sí que te digo es que nuestra generación y posterior, bueno, la mía, las posteriores y tal, vamos, no sabían hacer un lago con un canuto, hablando del sistema financiero, así de claro. Hablabas de la bolsa y eso eran como cuatro descarriados que se dedicaban a esas cosas y tal y igual, pero vamos, con una mieditis aguda, eso es, vamos, como si fuera, vamos, que te fueras a suicidar económicamente. En fin, gracias a Dios todo ha cambiado y las cosas pues van normalizándose. Y si no, nos tienen a nosotros aquí también para formarse, que tampoco, hombre, dentro de lo que cabe, tenemos conocimientos limitados, pero dentro de nuestros conocimientos limitados los ponemos al alcance de todo el mundo.
Pero bueno, también hay que decir, Paco, que nosotros no nacimos enseñados. Todo lo que decimos aquí lo tenemos que ir formando y perfeccionando. Podemos tener una
Hombre.
idea, ¿eh? Pero muchas preguntas de las que nos hacen los compañeros y muchos temas que sacamos en el foro, nosotros no los tenemos que preparar. No lo sabemos, Paco. Claro.
Hombre, a mí mi ilusión es aprender todos los días y lógicamente cuando me surge alguna duda que o cosas que no sé, pues acudo inmediatamente a las fuentes más fidedignas para poder aprender. Vamos, mi reto es aprender todos los días y aprendo todos los días. Y si ese aprendizaje mío lo puedo aportar para que otras personas se pongan al día también, pues encantado, es mucho gusto.
Venga, bueno, pues tiramos para adelante y si te parece, vamos a seguir trabajando con el curso de opciones que a mí se me está apalancando a nivel de desarrollo y de implementación, que lo tenemos terminado, como tú bien sabes, pero me está costando
Sí.
trabajo implementarlo porque, bueno, porque soy economista, que no soy técnico en informática ni nada. Y a los suscriptores, los que nos siguen, si le llega algún mensaje rabillo, pues ya no saben qué deben dirigir ya porque estoy aquí trasteando la web. Paco, gracias por seguirnos. Pido disculpas a nuestros suscriptores y alumnos. Si hay algún problemilla por ahí y seguimos para adelante, ¿vale?
Hombre, yo me sigo a mí mismo todas las semanas, Paco Pepe, y a ti también. Como dices que gracias por seguirnos, pues vale.
Te he dicho que me he liado. Te he dicho a ti que gracias por seguirnos, Paco.
Sí,
Eso es del cómic, ¿sabes?
seguramente.
Venga.
Te ha afectado, la neurona te la ha afectado.
Sí, la que me queda me la está dejando más para allá que para acá. Quería decir a los que nos siguen, gracias por seguirnos. Y a ti también, Paco, vale, te saludo otra vez.
Venga, mejórate.
Hasta luego, Ángela, hasta luego.
Vale, un abrazo, hasta
Hasta
luego.
luego.